Amigos de Músico San Juan del Río, pues bienvenidos como cada martes a un episodio más. El día de hoy estamos de gala con uno de los grandes, sin duda alguna, con mucho peso, con mucha trayectoria, tanto fuera del municipio como dentro del municipio. El día de hoy me complace presentarles a mi querido y a mi estimado Joy Montoya. Mi estimado Joy, ¿cómo estás, carnal? No, hombre, ahora sí.
Qué hermoso.
Es precioso.
Ay. No, muy bien, muchas gracias por la
ahora
invitación.
Sí se va a poner agasajo este programa. Sí, ¿verdad? Porque si las paredes de las reuniones hablaran, híjole, yo creo que se pondría muy bueno.
Así es.
Carnal, no, qué honor. En verdad, muchas gracias por estar aquí en Músico San Juan del Río, por permitirnos ahora sí conocer pues lo que tal vez mucha gente desconoce de ti.
Mucho.
Mucho. Entonces, pues vamos a darle, carnal.
Sí, yo encantado. Dime.
Primeramente, ¿de dónde eres originario?
Metepec, Estado de México.
Metepec.
Al ladito de Toluca, 20 minutos de Ciudad de México. O sea, la parte bonita del
Estado
de México.
¿Dos horas y media, tres más o menos?
Dos horas, de aquí a allá. Bueno, yo me hago 1:40.
Una hora y media, ya estamos allá. A toda sí, madre. Sí. Oye, carnal, pues dime. La pregunta del millón. ¿En qué momento llega la espinita por la música?
Fue algo bien bonito porque desde muy chiquito, digo, sigo chiquito, pero o sea, desde muy pequeño, de muy corta edad, mis tíos tenían un grupo y yo tenía 3 años. Y uno, bueno, en ese tiempo todavía tenía 2 años, pero me empezó a llamar la atención. Cuando cumplí los 3, uno de mis tíos me llevó a un evento y me gustó y empecé a como a mejorar en ciertas circunstancias y situaciones por las que estaba pasando de cuestión de salud. Entonces como que empezó a mejorar todo y como que vieron así de, ah, pues como que esto le ayudó, a ver la siguiente vez. Y me sentía bien.
¿Pero tú ibas solamente a acompañarlos, a sentarte ahí, sí, sí, a sí, verlos
sí,
y ya?
Sí. O sea, en específico a uno, que era el que no tenía en el grupo todavía, solamente tenía equipo. Tenía bocinas, tenía amplificadores. Y en ese tiempo, pues había grupos que le hablaban: oye, réntame esto, réntame lo otro. Y después había un grupo que lo llamó para que fuera como su proveedor de planta. Y de repente lo invitaban a echarse un palomazo. Entonces él me llevó. Como vieron que estaba bien el asunto, ya a mis tíos les empezó a llamar también la atención. Pues realmente no recuerdo al 100% cómo era en ese tiempo, pero decidieron hacer el grupo. Y ahí me veías a los 3 años con mi panderito, así, bailando bien chistoso, pero pues ya.
¿Ya estabas
años,
ahí metido?
Ya estaba ahí. Afortunadamente el grupo agarró power y pues de hecho eran el grupo que traía el mejor equipo de la zona, los mejores instrumentos. Fue de los primeros grupos que traían así luces atrás, luces enfrente, luces en el escenario y cosas así. Sí, o sea, sí era como una escenografía bien pensada. Si era X mes, se agarraban a escenografía del mes. O sea, yo recuerdo mucho que en septiembre y así ibas a ver un evento del grupo, se llamaba Grupo La Explosión.
Ok.
Ibas a ver al grupo y era el escenario lleno de moños grandotes, unos sombreros bien chingones, bien pacas de ¿cómo se llama esta?
No es alfalfa.
La otra, bueno, pacas de paja, ¿no? Sí es paja. Sí, sí, es esa, sí, creo que sí. Más sombreros,
kilo porque...
ándale. Gabanes, o sea, era como que el grupo siempre le daba ese plus a la
ese
gente.
Toque, ¿no? Ajá, ese toque significativo, claro.
Era noviembre, Día de Muertos, o sea, el escenario tenía telarañas, tenía cráneos, o sea, era algo bien chingón. Fíjate. Apenas si me acuerdo, ¿eh? O sea,
3 años y ya estabas ahí metido.
Tocaba el panderito. Cuando tenía 4 años, bueno, ellos siempre me daban acceso al cuarto. Era un cuarto más o menos aquí como el espacio en el que estamos.
Lleno de todo.
Lleno de instrumentos, o sea, teclados, guitarras, bajos, batería, percusiones. Pero eran percusiones eléctricas. Entonces me empezaba a agarrar. Y agarraba y me sentaba en la batería. Y yo dando mi concierto, Pero... después fuimos a tocar, el chavo que tocaba la percusión no llegó a tiempo Y yo se me hizo fácil agarrar la, las baquetas y empecé a tocar. Tocaban tropical y todo eso. Y empecé a tocar las percusiones, güey. Taca, taca, taca. Y los acompañaba bien. O sea, así les llevaba el ritmo.
El ritmo.
Y ya, como este chavo estaba con lo de la escuela y de repente podía llegar a tiempo y a veces no. Entonces me decían, pues mientras llega, pues amárrate, güey, para que vayas aprendiendo. Y ya me ponía a tocar, a tocar, a tocar. Me daba sueño y me metía abajo del templete de la batería y ahí tenía mi camita. Porque hasta eso me cuidaban un buen, o sea, precisamente mi tío es el que me cuidaba un buen. Un buen, o sea, tenía mi camita abajo del escenario, bueno, del templete de la batería. Me acuerdo mucho, o sea, yo tengo un recuerdo, pero obviamente pues estaba bien morrito, ¿no? Había veces que yo estaba durmiendo y la cámara de humo aquí al lado, pues, yo nada más escuchaba así y me despertaba y de repente terminaban de tocar y había uno de los del staff que se quedaba conmigo y me llevaba a comer. Si estaban tocando en una feria o algo así, me buscaban que cenar mientras ellos desarmaban el equipo. Y porque, o sea,
bien consentido,
sí, ¿eh? Sí, la verdad, bien, bien bonito, o sea, fue algo bien padre. Después, una vez, estaba de moda una canción de Marco Antonio Solís con Laura Flores. Y cantaban los dos, ¿no? Y mi tío la estaba cantando bien cabrón. Y de repente yo empiezo a cantar en un micrófono de la batería. ¿Te das cuenta? Sí. Yo aquí parado y empiezo a cantar ahí la parte de Laura Flores. Pues yo bien morrito. Y mi tío buscaba quién era. No, pues nadie, ya cuando ven, pues era yo que estaba cantando. Pues ya, pásate aquí. Cuando cantemos esa rola, la cantas tú. Sí. O sea, yo tenía 5 años ya en ese tiempo. 5 o 6 años. Y ya, pues a partir de ahí, ya no la solté. Cuando tenía 9 años, se desintegra el grupo y pues yo me dedico a la escuela. Pero pues todo el tiempo
tocando en todos lados.
Que agarraba la libreta y no faltaba el que estaba igual de loco que yo ahí en el salón. Y en ese tiempo era la de Alejandro Fernández. Te quiero, ¿cómo? No me acuerdo cómo se llama, cómo va esa rola, ¿no? El otro cantaba, ándale. El otro cantaba y yo tocando la libreta. O sea, era algo bien, bien chido. Pero toda la primaria, o sea, lo que pudo haber pasado de los 6 a ¿qué te late? A los 13 años. No tuve nada que ver con la música.
¿Te dedicas a otras cosas?
Pues me dediqué a la escuela. Después, un amigo tocaba la guitarra. Pues me compraron una guitarra. Me prestaron una guitarra a un amigo que según me iba a enseñar, me prestó una guitarra. Era una guitarra preciosa, o sea, estaba... Sí. O sea, era una guitarra top.
Pero, ¿acústica?
Sí. Una guitarra acústica. Pero pues yo decía, quiero la mía. Pues yo le ayudaba a mi papá y juntaba 20 pesos. O que me daban para la escuela y otra lanita aquí. Y me pude comprar una guitarra que me costó como 300 pesos en ese tiempo.
Y con eso
empecé para regresarle la guitarra a este señor que me la había prestado. Y me puse a tocar la guitarra con los libritos de guitarra fácil.
Sí, no.
Con mi amigo. Ya después mi amigo, el que me metió la cosquillita de la guitarra, yo le enseñaba, o sea, yo le explicaba, porque pues, sí, afortunadamente siempre se me facilitó el asunto de la música. Ya después me puse a requintear, o sea, yo requinteaba como de tríos. Teníamos un trío de, pues éramos, pues sí, o sea, morritos de 14, 15 años.
Sí, segundo, tercero,
sí,
de secundaria.
Sí, teníamos un trío. Y cantábamos, dábamos serenatas, ya nos contrataban, o sea, nos juntábamos en la esquina de mi casa. Y ahí de repente llegaba así gente y, oye, una serenata, ¿cuánto? No, 1,000 pesos. Sobres, vámonos. Íbamos, tocábamos 5 o 6 canciones. Y ya nos hacíamos camaradas de los que nos llevaban a las serenatas. Porque iba con nosotros un amigo que era también de la misma calle. Que pues era como que el que nos cuidaba. Bueno, no lo veíamos así, para nosotros era un camarada. Pero ya que lo ves así, ya dices, ah, pues es que...
Este brother
era el que nos echaba el ojo. Y sí, de repente una vez llegó un señor y, oigan, ¿saben qué? Pues necesito una serenata y me recomendaron aquí con ustedes. Ah, sí. Fuimos. Luego acá. Luego acá. Luego acá. Luego acá. 7 serenatas dimos esa noche para la misma persona.
O sea,
1500 por serenata.
Y sí,
sí, pero... ya. Pues ya éramos 3 y le decíamos, no, es que este cuate, el que te digo que era mayor, tenía un bocho. Y decíamos, no, pues es que le tenemos que dar para la gasolina. Claro. Y ya empezábamos a meternos ahí. Pues, como que a saber que sí, claro, sí.
O sea, colmillo, ¿cómo
y
no?
Ya, pues órale, sí. Ya, pues fueron 7. Les doy tanto. No nos pagó los 1500, pero sí nos. Haz de cuenta que de las 7 no nos pagó una, tal vez. O sea, pero dices, bueno, pues ya hicimos una lana.
Sí, es una lana.
El Día de Muertos en la noche, allá se acostumbra que en el panteón sí vas y velas a las tumbas en la noche.
Igual, pues música.
Igual, vámonos, qué pena. Vámonos todos con las guitarras. Ya traíamos un chavo que tocaba el contrabajo. Ya no éramos 3, ya éramos 4. No, pues sale, íbamos, ¿cuál? No, pues tal, sale y dale, y toda la noche, toda, ¿no? Acababas con las manos,
sí, destrozadas. O sea,
sí, horrible. Pero pues ya sacabas una lanita y más o menos le dabas. Después volvimos a hacer pausa en la cuestión musical, porque pues ya mi papá, pues obviamente ya estaba más grande. Y dejé un rato, porque sí me dijo, ¿sabes qué? Concéntrate en la escuela. Pero en la escuela conozco a un chavo que tocaba en una rondalla. Y me dice, vamos a la rondalla. Se ocupan un requintista y pues, tú le sabes requintear. Así como al estilo de las rondallas.
Pues vamos.
Pues vamos. Y me quedé ahí a hacer requintos en la rondalla. Y pues vamos a hacer un arreglito y vamos a hacer esto. O sea, como que sí, siempre me fluyó. Afortunadamente siempre fluyó eso. De tener la noción, porque pues realmente no tenía ni idea de lo que hacía hasta la fecha. pero siempre hubo algo, ¿no? Que me daba la oportunidad, o no sé cómo llamarle, me daba algo para poder hacer las cosas. Y empezamos a hacer arreglos. Y ya después fuimos a concursos y ganamos primer lugar, segundo lugar. Yo me ponía a cantar y pues, ganaba unos premisillos ahí. Sí, después llegamos a un concurso nacional y ganamos. Pero después, al siguiente año, no, pasaron como 3 años, como 2 años. Y me habla, oye, es que vente a cantar, que pasamos a la final. Pero queremos que cantes chido y queremos. Y yo andaba en Cuernavaca.
¿Viviendo allá?
No, sí, me fui a vivir a Cuernavaca. Porque fue como que mi primer acercamiento a un estudio, pero ahorita te cuento.
Ah, ok.
Pero te das cuenta que yo estaba allá y me regreso de Cuernavaca a Ciudad de México, porque fue ahí en el Poli.
¿Nomás para esa fecha?
Ajá, nada más para eso. Pues ellos me dijeron, no, pues te mandamos el autobús y... Bueno, o sea, para el autobús. Y sale. Me fui, me prestaron un traje que me quedaba enorme. Es enorme, enorme, enorme. Y parecía así, cholo, no sé. Y ahí cantando con la rondalla. Y se me ocurre agarrar el micro. Y yo no sabía que eso era falta. Y quitarlo de la base era motivo de expulsión. Y no, me mandan a traer de allá y por mi culpa los expulsaron. O sea, yo no sabía.
Sí, pues es que
sí, no me explicaron, ¿no? Pero o sea, te digo, siempre hay que contar las buenas y las malas, ¿no? Y ya, pues, estuvo bien padre eso de la rondalla.
¿Y eso del estudio cómo fue?
Ah, porque en ese lapso, bueno, ya estaba más grandecito. Empecé a... Mi tío con el que te platico que empezó
del
todo.
Del grupo, ajá.
O sea, mi tío Marcelo, él es como el chido acá, el mentor,
la,
¿no?
La institución.
Y siempre tuvo consolas, de hecho hasta la fecha tiene como... 7, 10 consolas ahí en su casa, las tiene ahí. Aquí haz de cuenta tú las baterías, pero sí, él tiene ahí. Consolas y
no.
Sí, tiene un buen de cosas. Y pues yo iba y le agarraba. Después, cuando empezó a hacer el grupo otra vez, haz de cuenta, todo eso fue en ese ratito, ¿eh? O sea, yo estaba en la rondalla y mi tío quería hacer el grupo otra vez. Y o sea, todo pasó en un ratito. Yo quería tocar la batería, pero él no quería. Él me decía, no, es que tú tienes que ir al frente. tú tienes que cantar, tú tienes que... Agarra la guitarra. Pues ya sabía tocar la guitarra. De repente llegaba un señor, ¿no? Bueno, un chavo. No, es que yo toco la guitarra y la tocaba bien chingón. O sea, tocaba bien padre. No, pues tú toca la guitarra. Y me decía mi tío, pues pásate al bajo. Pues él me quería tener al frente, ¿no? Pásate al bajo. Ay, me dolían los dedos, pero pues ya más o menos tenía...
La noción,
tenía, ¿no?, noción, y ya me ponía a tocar el bajo. Llega un chavo, greñudo, así bien rockerote. Yo siempre había querido conocer del rock, porque pues nunca había tenido así como ese acercamiento. Siempre había sido otras cosas. Y llega un chavo bien greñudo y con un bajo bien cabrón. Yo toco el bajo, ¿no? Me trae mi papá para tocar aquí en el grupo. A tocar cumbias, bien, bien greñudote. Tocaba bien chido. Y bueno, ¿ahora qué voy a hacer yo? Pues, es que tú apréndete estas canciones. ¿Eh? Y no va el baterista a ensayar. Y tocábamos con metrónomo. Y le dice el chavo que tocaba los teclados a mi tío, pues dale chance, que se cale, ¿qué tal? Sí. Y nos retrasaba mucho el otro cuate porque no llevaba el tempo. Click, ¿sabes? Me siento en la batería, ponen una y empiezo a tocar. Pa, pa, pa. Parejito. Y le decía a este chavo, no, pues déjalo a él. Y mi tío aferrado, que no. Es que él tiene que estar enfrente. Es que él tiene que... Pues déjalo en la batería. Ya después llegó, era una batería eléctrica. Llegó un día y me dice, le dijo a mi mamá, ¿qué está haciendo este güey? No, nada. Préstamelo, lo voy a llevar a Ciudad de México. Fuimos a Ciudad de México y fuimos a recoger la batería. O sea, fuimos a comprar una batería, pero sí me dijo, va a ser tuya, tú la vas a escoger. La que quieras. Me acuerdo, una batería enorme, o sea... Bombo 22, toms de 8, 10, 12, 14, 16, 18, tarola 13, tarola 14, o sea, traía, creo que no recuerdo si eran 13 o 14 platillos, todavía con los pads de la, por ahí debo tener una foto, déjame ver si la encuentro.
¿Qué marca era?
Era una RMB.
Sí, esas baterías, las brasileñas, sí.
Eran de las primeras que llegaron a México, o sea, de hecho, hasta el de la tienda le dijo, estas acaban de llegar ayer y nadie tiene, aquí nadie ha comprado, si se la llevan ustedes va a ser la primera. Era roja y se iba degradando a negro.
Sí, me acuerdo de ese modelo. Sí.
O sea, bonita la batería.
El único problema es el hardware.
Sí, esa sí, es una batalla. Sí. Pero, ¿qué crees que el tiempo que la tuvimos nosotros?
Sin broncas.
Y sí, tenía muchos amigos que tenían de esas y se vencían o se rompían. Sí. Pero la de nosotros se aguantó. Pero sí me dijo, bueno, si la vas a tocar, pues escógela tú. Y ya escogimos esa batería. Era un monstruo de batería. Sí, decía algo para tocar cumbias. Sí. Os digo, hasta... En ese tiempo también estaba el duranguense. O sea, tocar duranguense. De todo. Entonces de ahí llegó a un estudio con un gran amigo que se llama Hugo Fernández, que él fue el baterista original y también fue socio fundador del grupo Los Bibis. Okay. Me invita a hacer un grupo. Bueno, estaban haciendo un grupo, pero a la vez estaban haciendo un proyecto para una cantante, pero ella iba a grabar puro duranguense. Y me dice, ¿no te avientas una grabación? Yo le dije que sí, pero no, en realidad no sabía qué onda, ¿no? Sí, y me grabé un disco de duranguense. Sí, me grabé un disco de duranguense, sí. Taca, 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 taca. O sea, y ya, entonces, de ahí me empecé a conectar. Por eso fue que llegué con... De ahí fue... como ya andaba con lo de las consolas también. Edgar Oceransky puso un lugar, una peña allá en Metepec que se llamaba La Bohemia. Era un lugar donde iba Francisco Céspedes, Raúl Ornelas, Lascano Malo, Miguel Insunza, Rodrigo Rojas, Salvador Aviña. O sea, infinidad de compositores y, bueno, cantautores, ¿no?
La criminata.
Uh-huh. Entonces, necesito a alguien que esté en la consola. de las primeras digitales, era una 03D de Yamaha. No, una 01B. No, pues, yo sé. Porque en ese tiempo ya me habían, ya, yo ya estaba trabajando en radio. Es que todo pasó así.
Todo fue un,
sí, sí, todo fue así. Okay. Estaba en uno y ya de repente estaba en otra cosa. Me hablaron para trabajar en radio. Me hablaron para eventos especiales. Pero el de encargado de eventos especiales no me dejaba hacer nada. Y fui y me quejé. ¿Sabe qué, directora? Yo no quiero estar ahí. Yo mejor me voy. Yo mejor esto. Pero como iba recomendado por la que era la presidenta en ese tiempo, que es amiga de mi familia, pues no me podían correr, no me podían dejar ir porque se iban a meter en una bronca.
Sí, claro. ¿No?
De ahora en adelante díganme el fofo de San Juan.
El fofo.
No, no, pues no me podían, y así me lo dijo, no, pues es que yo no te puedo dejar ir. O sea, no te puedo dejar ir, mejor dime dónde quieres estar y punto. Yo andaba necio, que quería ser locutor. Pues, no, locutor, es que tu voz, es que... Tiempo después fui la voz oficial del sistema de radio y televisión mexiquense, año y medio. Y estuve 3 años como productor general del sistema de radio y televisión mexiquense. Entonces ahí es cuando llega Oseransky a Metepec, pone este lugar, yo me aviento. Y ahí me empiezo a conectar con un buen de gente. O sea, un buen de gente ya del medio...
Sí, pesado. Sí,
sí, claro. Sí. Y me llevan a Cuernavaca.
A operar un estudio.
Fue mi primer estudio, así que me dejaron así. Este es tuyo y a ver cómo le haces. Era de un cantante que se llamaba, ya falleció, Gerardo Reyes, que era... Hizo famosa la canción de... Libro Abierto. Ajá, el sí. Señor ahí en el centro de Cuernavaca, se cuenta así como nosotros, dos viejitos, así, platicando, tomando café. La gente se podía sentar ahí con ellos, les invitaba un café y les contaba historias, o sea, pues de tantas historias que vivió. De cuando se peleaba con Vicente Fernández, de cuando se... Porque el señor murió una vez en un avión, y lo reanimaron con adrenalina, porque ya viajaban con un doctor para todos lados, iban creo que para Las Vegas, o sea, todo ese tipo de historias que tú dices cómo pasa, el señor te las contaba y era bien, bien padre convivir con ellos. Pero después fue cuando hace cuenta eran dos hermanos, empezaron con bronquillas, dije no, yo mejor me voy, o sea, para no meterme en líos, para no estar ahí batallando, mejor me voy.
Y ahí en ese estudio fue donde aprendiste ya realmente de grabar y todo.
No, porque yo agarraba los tracks, o sea, de cuenta, seleccionaba el track y a eso le ponía las cosas. O sea, yo no entendía que había un canal que tenía su pues sí, o sea, que donde podías hacer los insertos de las cosas. Yo lo ponía sobre el track, pero aún así aprendí, o sea, porque dije, bueno, esto debe de sonar así, y grabé muchas cosas. Todo eso que grabé ahí, nada, absolutamente nada salió a la luz, porque bueno, más que el último disco de Gerardo Reyes, bueno, no sé si salió realmente, creo que no, como 2 canciones nada más, porque quitaron el estudio así de la nada, desapareció y ya no supe, o sea, de plano así me perdí. Entonces llego otra vez de regreso a Metepec y es cuando me hablan para venirme para acá.
Bueno, mi estimado Jay, pues hemos llegado justamente en el momento exacto, en el punto en el que ya es momento de poder justamente irnos con un video de lo que es Joey Montoya, ahora sí, en su talento puro. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos con un videito?
Sí, de lo actual, de lo que estamos haciendo.
Vámonos con eso y regresando platicamos de todo esto que estás haciendo actualmente ya de este lado en San Juan del Río.
Vale.
Amigos, no se despeguen, que esto está de maravilla con mi estimado Joey, y ahorita regresamos aquí a Músico San Juan del Río.
A mirar tus ojos lindos nuevamente, creí que con la última ya era suficiente. Tu cuerpo hermoso y ese pelo tan dorado producen cosas en mí que ya había calmado. No es que te piense, pero se antoja otro beso de esos con sabor a muerte. Tú lo tienes todo, son mis demonios y tus modos que nos atan de algún modo. Buscarás la forma o quizá la vida nos pondrá de frente para volver a empezar. Y si estás dispuesta para amar, aquí siempre tendrás al hombre que te admira más. Al hombre que te admira más.
Y así suena el mariachi tumbado. Yo y mundo.
Cuerpo hermoso y ese pelo tan dorado producen cosas en mí que ya había calmado. No es que te piense, pero se antoja otro beso de esos con sabor a muerte. Tú lo tienes todo, son mis demonios y tus modos que nos atan de algún modo. Buscarás la forma o quizá la vida nos pondrá de frente para volver a empezar. Y si estás dispuesta para amar, aquí siempre tendrás al hombre que te admira más. Al hombre que te admira más.
Amigos de Músicos San Juan del Río, pues regresamos con mi estimado Joey, que podemos decir talento puro. Gracias, gracias por compartirnos, carnal. Ahorita llegamos a ese punto de cómo se llama, de que nos cuentes de este proyecto, que ya sé que es tu proyecto solista, y ahorita vamos a decirlo y a mencionarlo.
Sí, claro.
¿Cómo es la llegada a San Juan del Río?
Regreso de Cuernavaca. Yo tocaba en una banda de metal.
Sí, esa es la historia que yo me sé de ti. Ajá. O sea, yo me sé ese punto de la banda de metal para acá.
Sí. Es que son esas cositas que te platico ahorita, fueron realmente cosas que, las que yo digo, o sea, por esa razón me conecté y llegué a hacer el estudio. Pero sin duda una de las mejores épocas de mi vida fue esa, la de la banda de metal. Porque duró muy poco. Fueron 2-3 años lo que duró, pero afortunadamente tuvimos muchas cosas, patrocinios, la gente nos ovacionaba, algo difícil de conseguir. Teníamos un manager que llegó y nos dijo así en un mapa, ¿a qué parte de Europa quieren ir? Porque vamos a salir el próximo mes. Y el chavo de la guitarra dijo, no, pues es que yo acabo de conocer una morra, y no fuimos.
No.
Entonces, o sea, realmente duró muy poco, pero fue algo bien padre, o sea. No, o sea, te lo juro que te puedo contar cosas que pasaron en ese tiempo y vas a decir, ah, pinche, se está inventando esto, o sea, porque fueron muchas cosas bien padres.
En tan poco tiempo.
Sí, en poco tiempo. O sea, tuvimos giras, fuimos a Tijuana, fuimos a Chihuahua, Monterrey, Guadalajara. Teníamos una gira para El Salvador, teníamos un chingo de cosas que podíamos hacer con esto, pero pues no se lograron por una morra.
Digo, y al final del día. No es por nada, pero pues los Beatles, sabemos la historia de los Beatles.
Ajá, sí, pero fue algo muy padre, ¿eh? O sea, entonces, como yo tuve, realmente mi acercamiento a la batería fue desde ahí. O sea, el aprender otra vez o el retomar la batería fue porque había una chava que era muy amiga de nosotros, de la familia. O sea, su mamá era muy amiga de la familia y ella era muy amiga mía. Y ella tenía un novio y a mí me daban celos de que tuviera novio. Y yo, o sea, no éramos nada ni nada. No que me dieran celos, pero sí era así como de, ah, ese, ¿por qué? Ay, nada más porque toca la batería. Y dije, ah, pues yo también toco la batería. Sí, ese fue el pique. O sea, pero realmente nunca tuve nada con esa chava. O sea, no, nada. Pero me empecé a tocar la batería otra vez. Y con el chavo del bajo que tocaba las cumbias, me dijo, pues hay que sacar unas rolitas. Y empezamos a sacar rolas de grupos que nadie conocía. O sea, que eran underground, que muy poca gente conocía. Y eso nos dio, eran covercitos, y eso como que nos dio pauta, pero nos pasábamos, vivíamos juntos en una casa los tres, nos despertaba, nos despertaban a las 9, ibas al baño, así te arreglabas o lo que sea, y así te la pasabas, ta, 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 un rato, y el chavo del bajo así, y el de la guitarra así, luego otro rato, ta, 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 así. Daban las 11, comíamos algo, nos regresábamos. Luego con el otro. A las 3, 4 de la tarde. Así, porque eso fue la exigencia que nos dio el que era nuestro manager. Se van a poner a practicar, porque antes de ser nuestro manager, pues era el papá del bajista. Ajá, entonces él nos trajo así. Así, o sea, quieren algo, tienen que fletarse bien,
¿no? Y ganárselo bien, sí, como
Y yo a veces nos despertaba con el pasito duranguense, o sea, era bien odioso porque eran las, si no, eran las 9 y no estábamos levantados, 9:05, 9:10, y ponía, la casa era un pasillo bien grandote, y pusimos un estéreo, que era un estéreo que nos daba música para todos los cuartos, para la sala, para todos lados, y nos ponía el pasito duranguense, y hasta que alguien se levantaba a pararlo, pues era para levantarnos.
Era la alarma,
güey. Sí, era la alarma. Entonces fue algo bien padre, o sea, el señor...
¿Cómo se llama la banda?
Se llamaba Kill.
Kill.
Uh-huh. Teníamos en la casa, era muy grande, era de 3 plantas, en la tercer planta, teníamos una sala, o sea, fíjate cómo era bien chido con este señor. Una sala donde teníamos una pantallota, una mesa de billar y una camota, pero tenía un colchón de agua. Ahí tenía, sí, con un ventanal bien enorme. Y de ahí teníamos una terraza que daba para la calle, o sea, no daba para otro, pero era como la terraza de, pues, del descanso. Sí, sí. Y entrabas al que era el estudio de ensayo, un cuarto de ensayo. Así.
Muy bien, rockstar.
Sí, sí, ahí llegó, ahí tengo las, te lo voy a mandar. Llegó a ir Tim Reaper, o sea, de Judas Priest, John Comprick, o sea, fueron un buen de músicos de metal, porque pues cuando iban a Toluca, nosotros tocábamos, éramos como la banda top, güey. Claro. Sí.
Y se la cotorreaba.
Sí, nos la cotorreábamos chido, o sea, con quién iba, fue Megadeth, Foro Sol, quién va a tocar, los de estos pinches locos, güey, porque el señor tiene un chingo de camaradas, un chingo de contactos. O sea, más que nada eso nos ayudó. Entonces yo traía un toque bien pesadote y tocaba bien rápido. Entonces el grupo que me habló para venirme para acá, bueno, me habló un amigo y me dice, era un miércoles. Oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, ahorita ando sin trabajo. Oye, ¿te puedes venir a Querétaro? No sé por qué, siempre yo desde niño tenía Querétaro en la mente. Es bien curioso, eso sí, o sea, yo siempre decía, yo quisiera conocer Querétaro.
¿Nunca habías dejado
por acá? Nunca había venido a Querétaro. Habíamos ido a... Por ejemplo, tocamos en el Cervantino.
Y pasabas.
Nos paramos a comer aquí. Pero no...
Sí, no de turista.
Sí, o sea, no. Entonces, me habla y me dice, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No, pues nada. Es que hay un grupo que necesita un baterista, pero haz de cuenta que ya calaron a uno y a otro y no... Yo les dije que tú. Ah, no, pues sí. Pero es que los eventos son el fin de semana. Te tendrías que venir mañana. Para ensayar. Pero resulta que los eventos eran viernes y sábado. No sábado y domingo. O sea, yo llegué el jueves.
Y se medio
medio ensayamos. Yo nunca había tocado norteño. Nunca había tocado así. Pues lo que ellos tocaban. Me pongo a ensayar con ellos. Y me dice el que era el chido. Pues sí, güey. Sí, pues tiran los paros el fin de semana. Fuimos a tocar, yo venía todo greñudo.
Yo sí me acuerdo de esa imagen, sí me acuerdo.
Venía todo greñudo y yo agarraba y tocaba y tal, tal, tal. Llamó la atención. Eso llamó la atención. Y la gente como que le llamó la atención que el baterista greñudo.
Diría el meme, güey, cuando eres metalero y tienes cuentas
sí,
que pagar.
Sí, o sea, pues realmente... Pues sí, o sea, no era así como la gran cosa saber que yo, o no era difícil saber que era metalero o rockero, pero pues estaba tocando este jale, ¿no? Y ya pasó el fin de semana, ya me iba de regreso y me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un grupo, porque hace cuenta que acompañamos a su hermano.
¿Qué?
Y me dice, yo tengo un grupo, el grupo está bien sonado acá en la zona, se llama tal, tengo tantas fechas, te ofrezco tanto por fecha y pues los días que vas a estar acá, pues yo te ofrezco hospedaje y comidas. Ajá. Y yo dije, ah, pues fue un 22 de septiembre cuando llegué aquí. Entonces empiezo a ver, no, pues eran un buen de fechas y era tanto. Y pues, ah, pues sí. Dije, de todos modos, o sea, era de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero. O sea, llegué a una temporada alta. Y sí, me late. Me quedé, pero empezábamos a ensayar y yo me frustraba porque pues ya era perfeccionar el toque.
Sí, claro.
No, yo lloraba, te lo juro. Una vez lloré de que dije, es que no puede ser que no me salga esto. O sea, toco esto, pero ¿cómo es posible que esto no me salga? Y me puse a llorar y ese día agarré, armé la batería y me puse a darle hasta que me salió. Y ya empecé a tocar y la greña fue lo que llamó un buen la atención. Entonces ya había gente que decía, mándame un saludo, que me mande un saludo. Yo traía un staff que era cuñado de este cuate, del chido. Entonces se volvió parte del show. Ya era así como que estaba tocando y me tocaba aquí así. Y yo volteaba y me daba cerveza o me daba whisky. Entonces a la gente le llamaba la atención el desmadre que traíamos. Sí. O sea, haz de cuenta que yo ya era un show aparte, ¿no? O sea, me limpiaba, o sea. Pero él, yo nunca le dije hazlo, o sea.
Sí, pero
no. Se fue. Pero él dijo, mira, vamos a hacer esto. Y ahora voy a hacer esto. Y esto, y esto. O sea, llegó un punto en el que decidíamos así con él. Ah, él iba y, ¿qué pedo? ¿Un saludo del yo-yo qué? Sí. Y nos mandaban una botella, una charola de cervezas. O sea, llegábamos a tener así al lado de la batería 2-3 charolas de cervezas, de que nos pedían los saludos. O sea, fue algo muy padre. O sea, realmente fue algo bien padre. Pero, pero pues ya después empezó a haber líos. Y ya mejor decidí zafarme. Y fue cuando empecé con lo del estudio.
Capital.
En ese tiempo se llamaba NJ Music.
Sí, sí me acuerdo.
Ajá. Ah, pues ahí fue cuando nos conocimos. Sí.
Ahí nos
y conocimos. Y lo empezamos a dar power. O sea, llegó un punto en el que yo dije, bueno, aquí te tienes que concentrar. Porque...
Pero te llamó, o sea, tú dijiste, quiero hacer mi estudio.
Sí, sí, desde siempre. Yo desde niño.
O sea, desde que le movió las consolas, desde ahí.
Cuando era niño, bueno, no, ni te estoy hablando de 12, 13 años, grababa spots, o sea, con mi voz todavía.
Ok.
Y así bien. Pero yo agarraba un micrófono que compró mi papá de la computadora. Okay. Y yo tenía un Sony Vegas. Y ahí hacía spots. Feos, pero los hacía. Para dulcerías, para negocios. Luego ya me empezaron a buscar sonideros para hacer sus efectos y eso, porque pues le fui agarrando poco a poco. Sí, pues ya tenía un mejor micro y ya les grababa y ya les... Como que me empecé a volver popular son ahí en ese asunto. Entonces, pues yo siempre decía, yo quiero un estudio. Aparte de que cuando trabajaba en radio, lo que te decía que me gustaría mucho contarte, teníamos un proyecto con un amigo que se llama Alonso Guzmán, que es un escritor, es muy, muy, muy bueno, y aparte es un locutor bien cabrón. Teníamos un proyecto que se llamaba Ruido en Casa. Ahí en radio teníamos un estudio, el estudio está enorme, o sea, está muy grande. Y pues empezaron las consolas digitales ya en formatos amplios, M7CL, o sea, ya cosas bien. Y nos dieron los cursos y nos enseñaron varias cositas. Dijimos, pues hay que hacer un proyecto donde podamos apoyar a las bandas locales. El proyecto se llamaba Ruido en Casa. los martes grabábamos y los jueves salía. O sea, tú con tu banda ibas, el estudio lo teníamos de 11 a 2 de la tarde, ibas, grababas, tocabas en vivo, te grabábamos tu entrevista y antes de que te fueras te entregábamos tu disco con los tracks que habíamos grabado de tu banda. Ten, aquí está, para que no gastes en un estudio y pues dale. Entonces eso nos fue colocando bien machín. O sea, fue un proyecto bien padre, duró 2 años. Ya después nos sacábamos las bandas de Metepec, Toluca, todo lo que era cerca, y empezamos a llevar bandas de Ciudad de México. Entonces, todo eso, toda esa onda, como que yo decía, es que, perdón, me gusta lo que se siente, o sea, estar grabando, estar buscando un buen sonido y cosas así, y por eso. Aquí conocí una persona muy importante para mí, se llama Norberto. Él fue el que me dijo, sabes que yo te veo mucho talento para que estés aquí en este grupito, para que estés aquí nada más. ¿Qué otra cosa sabes hacer? No, pues yo le sé el audio. ¿Y qué harías con eso? Un estudio. Ah, pues yo tengo un lugar, vente. Me llevó al lugar en ruinas, o sea, el piso era tierra, no había puertas, no había, o sea, era un lugar así, hace cuenta una obra negra. ¿Te sirve? Yo aquí pensaba poner uno de barbacoa, me dice. ¿Te sirve? No, pues sí. 2 cuartos, uno más amplio, 2 baños, una entrada, un recibidor. A huevo, ¿qué me sirve? ¿Me sirve? Sí, sí me sirve. ¿Qué necesitas? No, pues una ventana que conecte. Al otro día me habló, llegué y ya estaba la ventana. Sí, 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 o sea, de volar. Me dio las llaves, me dijo, quiero que salgas adelante.
Sas.
Empezamos a poner el piso, las puertas. Cuando yo llegué a ese lugar, al lado hay una fábrica. Y me pasaban la luz con unos cables y una chanclita de 2 conectores. Y yo conectaba una lámpara y así es como estaba. O sea, no tenía comodidades de nada, tenía un sofá cama viejo, así bien, bien madreado, pero pues era mi sueño. O sea, yo decía, no mames, ya tengo el lugar, pues le tengo que echar ganas. Pues dejé de tomar. Digo, no soy un pinche alcohólico, ¿no? Pero o sea, así dije, a ver, vas a ir a, todavía tocaba en el grupo, pero dije, vas a ir a tocar, pues trata de no enfiestarte o de no salir y algo así, mejor compra un aparatito. Entonces agarré, compré mi interfaz. Llegó mi amigo y, ¿qué pasó? No, pues ya tengo esta interfaz. ¿Y luego qué? Pues un micrófono. ¿Cómo cuánto cuesta un micrófono? No, pues tanto. A ver, como a los 2-3 días llegó y me dijo, pues yo te doy la mitad. Así, ¿no? Pero pues échale. Fui, encargamos un micrófono. Ya empecé con el micrófono y todo. Luego llegó un amigo, famosísimo Piri, de aquí de,
sí, cómo no,
de San Juan, si lo ubicas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Me dijo, yo quiero que me grabes, pero no tengo micrófonos, Piri. No hay bronca, yo los traigo. Pero grábame una rolita. Pues sobres. Lo grabé, hicimos unas canciones en vivo. Él le pasó el dato a un camarada y me dijo, no, pues es que un camarada quiere que los grabes. No, pues déjame, compro unos micros, te presto los míos, grábalos y ya luego cuando yo los ocupe yo te los pido. Sí, o sea, fue algo bien padre. Entonces llegan, graban con lo que grabaron ellos, compré un kit para batería. O sea, como que yo no me quedaba nada, yo todo el tiempo fue así, sí. O sea, haz de cuenta, sí, de cada 10 pesos yo me quedaba 2 para comer y 8 pesos era para meterle al estudio. Y entonces así fue como empezamos. Tenía unas bocinotas, unas de 12. Llegó un cliente de Monterrey y me dijo, no, pues no puedes estar trabajando así. Cuando me mandaron las fotos de que había grabado Expreso Norteño, cuando andaban chido el Germán,
sí, Paquito Tonto, o sea, todo, sí, ajá, sí,
y hace cuenta que este cuate, él fue el que les dio la canción y todo, y me dice, yo vine porque cuando me mandaron la foto, la neta, yo pensé que era broma tu estudio. ¿qué pedo? ¿Qué te hace falta? Yo lo que veo que te hace falta son los monitores. Date una vuelta a Monterrey para que veas el estudio. Te voy a llevar a varios estudios para que veas. A los 15 días estaba en Monterrey. Porque coincidió que hubo una expo de plásticos. Y mi socio, que es Norberto, tenía que ir a la expo. Y me dijo, pues vamos, sirve que ves a este cuate y ya. Entonces, llegando allá, me dijo, mira, aquí están unos monitores para ti. Quiero que me hagas un jale con esto. O sea, grábame una canción y yo te doy estos monitores. Y él me dio unos monitores. O sea, ya no les cobraba. Entonces, ahí fue cuando aprendí eso. Puedo hacer trabajos, seguir tocando en el grupo y hacer trabajos en el estudio para hacer crecer el estudio. Y aparte, a partir de ahí, Norberto me dejó ser, o sea, no me dio, no me quitó, no nada, pero me dejó ser durante 7 años. O sea, de plano, o sea, de que de repente se aparecía y cómo vas y esto. Pero, o sea, no, nunca fue para decirme, bueno, en muy pocas ocasiones, pero, o sea, yo me atrevo a decir nunca, porque a lo que me pidió y a lo que me dio, pues es nada, ¿no? Nunca fue así de, oye, pero pues dame dinero, porque ya estás grabando, dame dinero. Nunca fue. 7 años del estudio me dejó crecer solito, me dejó hacer solito, o sea, pagar cuentas, aprender a mantener un lugar, aprender a mantener un negocio, hacer crecer el negocio, cosas así. Entonces, pues, fue un proceso bien difícil porque había veces que no tenía para comer, cabrón.
Lo digo porque a mí sí me tocó ver ese crecimiento. Uh-huh. O sea, sí me tocó ver el crecimiento de tu estudio cuando literalmente decías,
era un baño
con esto y aquí uh-huh. jalamos. Pues digo, he tenido la oportunidad de que pues he grabado uh-huh. en algunas ocasiones ahí contigo y un verdadero agasajo, porque hacemos el comercial Capital 432, que es el estudio. Así. ¿Cómo se da el cambio de NJ Music a Capital 432?
Una vez me fui, porque ya después tocaba en otro grupo que se llamaba El Gran Reto. Fue un sí, gran proyecto. No. Sí, un sí, gran sí. proyecto.
Con ahí Paul, yo cantaba. Y, uh-huh. Sí, con Paul, todos ellos.
Me hablaron, estuvo bien curioso porque a mí me hablaban para ser el ingeniero del grupo, pero como Paul sabía que cantaba, de repente me decía, cántate una. Ah, sí. Y cantaba. Y al siguiente evento, cántate la rola. Sí. Cántate ahora esta. Ya dije, ya no, estoy o no estoy. Sí, o sea, o canto en el grupo, o soy el ingeniero, o sí, de repente, sí, sí, ¿qué sí. voy a hacer, no? Y hasta que se dio la oportunidad que me invitaron. Después tal vez de tanto insistir, porque yo sí fue así como de, no, ya no quiero cantar, pues yo soy el ingeniero, no soy el cantante. No, pero ya después una vez en un evento, en una borrachera, sí la solté. Pues es que yo sí quiero cantar, pero pues ustedes no me dejan. Y esto y lo otro, o sea, a mí me gusta ser bien transparente, ¿no? Y contar todo.
Como debe de ser.
Y ya ese día en la noche me dijo, no, pues es que nosotros de plano hoy teníamos pensado invitarte formalmente al grupo. ¿Cómo ves? Te late. Pero pues queremos que entres tocando la guitarra y cantando.
Desmiénteme, güey. Fue cuando se fueron a Remix.
Ajá. Sí, sí, sí.
Sí fue de cuando hecho, Remix los firmó.
Ajá. Haz de cuenta, yo tengo mi primer evento con el grupo y al día siguiente estábamos en Monterrey grabando los videos. Pero yo no salí, como músico yo no salí todavía. Porque no tenía traje, porque no tenía, o sea. Y el productor que traía el grupo en ese tiempo, Luis Díaz, un gran sí, amigo, ¿cómo no? Me dijo, no te agüites. Cuando yo entré a Liberación, a mí tampoco me sacaron en unos videos. Y yo ya llevaba meses en Liberación. Yo ya había producido varios temas de Liberación y yo ni siquiera aparecía en los videos. No te agüites. Ya como que fue, no sé si me lo dijo para que me calmara, porque pues obviamente aunque yo decía que no, pero pues sí se siente así como el que te excluyen, ¿no?
Sí,
pero digo, no pasa nada, o sea, son experiencias que te van formando. Entonces, Teo se dio la oportunidad de estar ahí con ellos Entonces tocaba con el grupo, grababa y pues había chance de meterle. Pero nos vamos de gira un mes y en esa temporada de lluvias se hace una grieta en el techo y se mete agua. No mucha, pero sí, para al grado que se llenó de humedad el cuarto donde tenía el equipo del estudio. Pero ya había pasado procesos, o sea, de tener una consolita así.
Ya tenía el equipo más.
Sí, yo me acuerdo que una vez fui a una tienda y agarraba una consola digital y decía, ay, yo quiero una de estas. ¿Al qué, amor? Al mes, ¿no? Ya la teníamos. Que le macheteábamos así. Ah, yo quiero esa consola, pues hay que grabar aquí, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y ta, 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 ta.
Y salía.
Y al mes ya tenía mi consola. Y después salió otra que estaba bien chida, si la llegas a conocer, una Q32.
Sí, me acuerdo.
Yo quiero esa. Y me llegó un proyecto que me mandó el productor de La Arrolladora. Oye, hay que grabar de ahorita para ayer, me dice. Cité a los músicos, que eran los músicos del Gran Reto, y sumado un amigo que se llama Lalito, que toca la tuba. 2 de la mañana grabando, terminamos a las 11 de la mañana de grabar para entregar el proyecto. Me dieron el proyecto, me dan el dinero, y así como me lo dan, voy y compro la consola. O sea, así era, ¿no?
De todos los días.
Pero haz de cuenta que se llena de moho el cuarto, o sea, se llenó de humedad así bien feo. Yo inagüitado, pero cacho.
Sí, te creo.
Se agarré, vendo mi camioneta para hacer todo el ajuste del cuarto. Arreglar el cuarto. Y otras cosas y así. Que el dinero de la gira, igual. O sea, se cuenta, lo que quise fue ajustar el cuarto acústicamente.
Sí, es el tratamiento. Ajá, que llevan.
Entonces, yo me acuerdo que decía, pues vendo la camioneta, ajusto el cuarto, me compro un cochecito. Lo de la camioneta fue nada más el anticipo del
todo el proyecto.
Sí, fue realmente pues casi nada más el diseño. Y yo así de no. Pues el dinero de la gira, aquí está. El de la camioneta, aquí está. Y otra lanita y... No, la Lupis también se rifó, o sea, de que me apoya un buen y todo. Y hicimos el ajuste del cuarto y fue cuando decidí cambiarle el nombre. Porque ya hicimos la imagen nueva del estudio, sí. Lo que ahorita es. Hicimos todo, vino una empresa. La empresa están en Querétaro, pero es una empresa alemana que se dedican a hacer estudios de grabación a nivel nacional. Octavio Hernández se llama el chido de aquí de Querétaro. Y viene de un ingeniero alemán. Entonces, ¿qué tanto decía y contaba? Y fue algo bien padre. Entonces fue cuando dije, no, ya NJ ya no.
Capital 4.
Ya, porque el primer nombre que yo había pensado era Capital Records. Pero está Capitol Records.
Está Capitol Records.
Y dije, pues que se llame Capital. Y una frecuencia, 432.
Vámonos. Que era donde originalmente antes se grababa la música.
Donde se grababa la música.
Carnal, sí. Ya llegó el momento de irnos con otro videito.
Así es.
¿Cómo ves?
Vámonos con este nuevecito. Este sí lo disfruté, ¿eh? Porque aparte es una canción mía. Y no siempre. Sería mentir. Pero es de las canciones que sí dije desde un principio. Dije, me gustaría grabarla con ellos. Y esta rolita, sé que te va a gustar.
Ya está, carajo. Amigos, no se despeguen, que es esa maravilla aquí en Músico San Juan del Río. Y ahora sí regresamos para platicar ya cómo se debe de este proyecto que traes.
Órale, vale. Órale.
Amigos, regresamos.
Hace poco que nos vemos, un par de veces al menos, y ya quiero sentir tus labios. Caminar juntos paso a paso. Entraste directo en mi lado izquierdo. Tocaste mi alma diciendo te quiero. Me diste unas horas de insomnio cuando en las noches pienso en ti. Quiero decirte que me gusta. gustas mucho. Ámame, aunque sea en silencio. No importa que sea escondida, porque tú y yo sabemos que no eres mía. Quiero decirte que no lo pienses tanto. Mi corazón te quiere aquí a mi lado. Llenarte de risas y besos, y mi amor dártelo hasta los huesos. Porque ahora que te conozco, no me imagino mi vida sin ti. Y esto es Joy Montoya y los Lira Bros. Tocaste mi alma diciendo te quiero. Me diste unas horas de insomnio cuando en las noches pienso en ti. Quiero decirte que me gustas mucho. Ámame, aunque sea en silencio. No importa que sea escondidas, porque tú y yo sabemos que no eres mía. Quiero decirte que no lo pienses tanto. Mi corazón te quiere aquí a mi lado. Llenarte de risas y besos, y mi amor dártelo hasta los huesos. Porque ahora que te conozco, no me imagino mi vida sin ti.
Amigos de Músicos San Juan del Río, pues regresamos y qué podemos decir nuevamente de mi estimado Joy. Talento, talento puro, mi Joy. Carnal, pues ahora sí. Pues, ¿de dónde nace la inquietud, la espina de empezar a hacer, pues, ahora lo tuyo? Ya no como baterista, no como ingeniero de grabación, como músico, como amigo, sino ahora sí ya realmente como tal vez en algún momento tu tío lo dijo, que tenías que estar al frente, que ahora sí ya era el momento de sacar la voz.
¿Quién sabe? No, es que, mira, cuando empezó el estudio, yo siempre decía, ay, es que yo quiero hacer una producción así, pero es cara. ¿Quién la va a hacer si no tienes
el recurso? Todo, sí.
No, no es tanto el recurso, sino yo cómo te vendo una taza si no te la enseño. Entonces empecé a grabar rolitas yo. Cuando empecé a comprar cosas para hacer los videos, igual, pues me voy a hacer unos videos para tener que mostrar. Sí, o sea, porque como te digo, yo hago videos, pero no he hecho ninguno, ¿no? Entonces yo grababa mis videos para tener que mostrar, mis canciones para tener que mostrar. Mis rolas las subí a Spotify y todo eso para tener que mostrar. Pero pues realmente no le había dado una importancia como proyecto. Afortunadamente el año pasado me surgió la idea de decir, bueno, le voy a dar un poquito de forma, a ver qué pasa. Fuimos a grabar un video con el grupo, con el grupo, con Armando y ellos. Y y le decía el señor que nos prestó la locación, échate una rola ahorita. Échate una rola ahorita. Échate una rola ahorita. Y le digo a un camarada, tráete el bajo quinto, porque el señor estaba echando trago. Le digo, yo se la canto. Le canté dos canciones. Le canté Hasta la miel amarga. Y no me acuerdo qué otra. No me acuerdo qué otra canción le canté. Pero fue una que él pidió. Y me dice, ay, pinche Montoya, ¿sí cantas, güey? No, pues de hecho traigo un proyecto. No era cierto. O sea, No era cierto. No es que no fuera cierto, pero era un proyecto que tenía en la mente, nada más. No, yo traigo un proyecto, con banda. O sea, ya el proyecto ya lo traía, pero así bien, bien, bien armado, pues no. Yo traigo un proyecto, canto con banda y mariachi. No, pues sí, sí cantas. Sí cantas, me gustó cómo cantas. Y espérame. Y le habló a uno de sus camaradas. Oye, mira, te presento a Montoya. Él trae un proyecto así, 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 así. Para lo de tu evento. Tenía una fiesta. Sí, pues tengo tanto presupuesto. ¿Para qué me alcanza? Queremos un artista. Y le dije, mire, con ese presupuesto se van a gastar una parte en la producción que les va a pedir el artista y no lo van a traer. Y después les va a salir mucho más caro. Y ya le empecé ahí. ¿Por qué no mejor aprovechan su presupuesto y traen esto, esto, esto? Te lo juro, mi Charlie, te lo juro. Yo no les cobré ni un peso extra de cada cosa que se les llevó. O sea, a mí me dijeron, tenemos tanto presupuesto. Empecé a hacer llamadas. Mira, yo te ofrezco esto. Pero el señor les había vendido la idea de que yo cantaba con mariachi y con banda. Y la esposa de ese señor dijo, es que eso es lo que quiero.
¡Su madre!
Ajá, sí. Y la señora se aferró y dijo, eso es lo que quiero. Y ya, total, le dije, mire, yo le puedo ofrecer esto, 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 por ese presupuesto. Si se lo quieren acabar completo. Si no, pues dígame si quieren ahorrarse una lana y que quitamos. No. Mira, de hecho te íbamos a decir que si había modo de que metieras otra cosa. Ah, sí. Déjeme hablar. Ahí enfrente. No, pues sí nos alcanza, pero no subiríamos tanto. Sí. Sí, no te preocupes. Hicimos el contrato y todo. Me junté con la banda. Los chavos de la banda, una disposición tan, tan hermosa. Yo andaba trabajando en Hidalgo, porque de repente me llegan a contratar empresas para coordinar escenarios en ferias. Haz de cuenta, viene tal artista, ¿no? Viene Pepe Aguilar. Y la gente de Pepe Aguilar se pone en contacto conmigo para hacer requerimientos técnicos, riders, sí, claro. Entonces yo me encargo de eso. De en varias ferias, o sea, me voy a varios lados. Yo andaba bien lejos, bien lejos, bien lejos, en una parte de Hidalgo, y teníamos un evento, bueno, me salió un evento, y les digo, ¿saben qué? Pero pues no me voy a poder ir, me salió este evento, pero no voy a poder ir a ensayar, entonces, no hay bronca, nosotros vamos, aunque no sea todos, pero sí vamos, se fue tuba, armonías, trompeta, clarinete, nada más, y fueron y ensayaron conmigo ahí en el hotel, pa, ensayar. El mariachi Isra Sánchez.
Sí, mi querido
Isra. Yo le dije, amigo, tengo esto. Jalo. Si es contigo, yo jalo. No, yo, se siente bien chingón cuando la gente te dice eso.
Sí.
Si es contigo, yo jalo. De repente llegaban a ensayar hasta la fecha. Llegan a ensayar. Amigo, vamos a ensayar. Por si te quieres dar la vuelta. Voy, ensayo con ellos 2-3 canciones, sin interrumpir su ensayo, ya nomás al final. Ya, vámonos. Y nos aventamos del show. Banda, mariachi, 25 músicos atrás de este pinche chaparrito.
Sí, no,
pero mira, tra. Afortunadamente nos fue genial, nos fue extremadamente genial. La familia nos volvió a llamar. Es que quiero llevarte a Morelia, a un evento así, pero no quiero que me quites nada. No, pero es que le va a salir bien caro. O si quiere, consígame una banda ya. No. Yo quiero a la misma banda. Porque los cabrones, cállense conmigo. Y se jalan conmigo. Brinquen, brincan. Tírense al piso. Nos tiramos al piso todos. O sea. Digo, no sí, así, pero sí, o sea,
sí,
digo...
Pero, pues, ellos responden.
Sí, está bien chingón cuando te respaldan. El mariachi se hace a la orilla cuando está tocando la banda y de repente va a entrar el mariachi y se vuelven a juntar y canto con el mariachi y de repente otra vez con la banda y jálense para acá, ¿no? El mariachi echando desmadre, la banda tocando, se calan la tambora y, o sea, un desmadre total, pirotecnia. Parecía este show de Disney cuando Joey Montoya, porque la presentación y todo, y Joey Montoya, y o sea, parecía una guerra ahí afuera, ¿no? tras, chispas aquí, chispas allá, colores acá, bombas, un torito, o sea, traíamos un relajo. Entonces, afortunadamente a la gente le gusta que traemos ese show, que sí es un poquito caro, pero yo como siempre les digo, si se te hace muy elevado, dime si quito algo, punto. Porque ese día llevé a la banda, al mariachi, al ballet, a la pirotecnia, mi ingeniero de audio. Vámonos, yo llevo todo mi equipo de trabajo, bueno, los dos de staff y mi Lupis, que me tira paro en todo lo que se te pueda ocurrir.
Ella es la verdadera madre.
Ella sí es la que se... No, es increíble todo lo que te puede apoyar una persona. Entonces, yo les dije desde un principio, ¿saben qué? Me siento un poquito estresado, échenme la mano. Se fletaron, o sea, tú tranquilo, tú no hables, tú no levantes la voz, ¿qué hay que hacer? No, pues es que hay que ver con el del grupo que no llega, con el de esto. Tú relájate. Lupita se encargó de todo ese jal, se estresó tal vez.
¿Para qué acepté la chamba, verdad?
Tal vez se estresó, pero como ella me dijo, me estreso yo para que no te estreses tú y tu show salga bien. Entonces, afortunadamente, no, me pusieron pedísimo. Me agarraban dos botellas así. Me dieron una de Maestro Dobel grandota.
La patona, güey.
Y ahí voy cargando mi botellota, que es más grande que yo creo. Y y todo bien padre. Y te digo, queremos que vayas a Monterrey. Digo, a Morelia. Sí, a Morelia.
Morelia.
Pero no, o sea, si quieres el mariachi, acá todo lo consigo. Pero la banda no me la cambies. Llevo el ballet, no, el ballet no. Pero sí la pirotecnia. Pero sí la banda. Pero mejor sí tráete el mariachi. Y así. O sea, que de repente llega a haber gente que paga un show así. Porque pues realmente es caro por todo lo que, claro. Pero que también siempre le digo a la gente, o sea, es como en el estudio. ¿Cómo estás de presupuesto? Con gusto te doy una solución para que podamos hacer tu proyecto, para que podamos hacer tu evento y cosas así. O sea, no me cierro. Es tanto y ya. Pues digo, hay que hacerlo para todo público, ¿no? Y la idea es que la gente te conozca. Afortunadamente, ahorita que llevo un mes metiéndole al proyecto formal, o sea, te estoy hablando de hace un año que lo empezamos a planear, pero ya llevamos bueno, desde que entró el año, ya dándole un poquito más de formalidad, estamos sacando dos canciones por mes. Bueno, estoy sacando, es la costumbre, estoy sacando dos canciones por mes. Están creciendo las plataformas, están creciendo los seguidores en redes, también las redes del estudio se han ido un poquito arriba, porque hemos estado un poquito constantes en ese asunto. Ahorita, pues, con esta canción, el mariachi tumbado que sacamos, las canciones con banda, este dueto que hicimos con Lira Bros, la verdad es que para mí ha sido una de las mejores decisiones el juntarme con esos canijos, porque yo en cuanto le hablé a Manolo, le digo, oye, Manolo, me gustaría grabar un dueto con ustedes, tú dinos cuándo. Le hablé el miércoles, me dijo, si quieres, el viernes lo grabamos. No se pudo el viernes, pero sí me dijo, ¿sabe? El jueves me dijo, mira, mañana no se puede, pero el lunes, no, el viernes, no, más bien, bueno, como haya sido, no se pudo tal día, pero, no, sí, el viernes, no, sí, cierto, sí, el viernes lo grabamos, llegamos a tal hora y le damos con todo, y con una disposición tan bonita, en serio, tan bonita que llegaron y trajimos comida, trajimos botellas, trajimos esto. O sea, con una disposición a hacer las cosas que yo le decía mientras grabamos. Ustedes saben más del género que yo. pero esta canción es, para mí está muy ad hoc a lo que a lo que a lo que está sonando, ¿no? Del norteño sax. No es tanto así que yo diga, ah, yo me quiero enfocar al norteño sax, pero para mí es sumar, o sea, yo le sumo a ellos me suman a mí, es un ganar, trabajo ganar, en equipo, la disposición que tuvieron para hacer la música, para que vinieran todos el mismo día, para prestar su tiempo, decidir hacerlo acá en el estudio, fue algo bien bonito, fue, para mí todo esto del proyecto ha sido magia, completamente magia. Es bien bonito llegar a un punto en el que la gente que no es de tu proyecto te respalda. O sea, es algo bien chingón, bien chingón. Los chavos de la banda son una cosa increíble. O sea, una cosa increíble. Les dije, ¿saben qué? Quiero montar unas rolas donde metamos Fidel Rueda o cumbias con batería o baladas con batería. Y el chavo de las tarolas se abarró, se compró su batería y ahorita la banda trae tarolas y trae batería. O sea, ver esa disposición, te lo juro que parece mentira. Yo creo que hasta la gente va a decir, pinche enano, que todo, o sea, siente. No, pero de verdad, o sea, no sé qué hice tan bien para que todo esto saliera tan excelentemente bien.
Pues al final es todo o sea, al final es que desde el principio decidiste hacer las cosas derechas y bien. Te conozco y conozco tu forma de trabajo y al final todo es, como tú lo has dicho, es una inversión que al final se ha regresado con creces. Sí, las creces es todo esto. Las amistades, los favores, el apoyo, el que tal vez apoyaste cuando alguien venía desde abajo y ahora es un ganar-ganar y en verdad se te reconoce y qué fregón, carnal, qué fregón.
Muchas gracias. No, pues, y vienen cosas bien padres, ¿eh? Viene un dueto con los de Sinaloa también, que ya estamos preparando. Porque ahorita para mí es eso, o sea, no agarrarme de los grupos ni nada, o sea, no lo veo así. Sino que cuando yo decidí hacer mi proyecto, mucha gente me dijo, hay que hacer algo juntos. Hay que hacer algo, hay que hacer una rolita juntos. Me senté a componer con un chavo, o sea, hicimos el dembow, un dembow hace poquito, que funcionó, mucha gente lo compartió. No estamos hablando de que tiene millones de reproducciones, ¿no? Pero para hacer un proyecto nuevo, van fluyendo las cosas. Y fue así como de, oye, a mí me gustaría hacer esto. A mí también. Prendí el teclado en el estudio y dije, mira que lleve esto. Y nos emocionamos, compusimos la letra de volada, lo grabamos, se fue. Al día siguiente me puse a musicalizar y lo subimos y la gente lo compartió. Claro. Y me han mandado videos que lo ponen en antros en Ciudad de México. De hecho, están ahí en mis redes como historias destacadas. Que lo ponen en Ciudad de México, en Querétaro, en Michoacán, en Guadalajara. Hasta un camarada que anda en Dubái allá digo, o sea, son camaradas, ¿no? Pero se agradece que suban ese tipo de historias. O sea, es bien bonito. O sea, la verdad es que es bien padre. Yo espero que esto sea el inicio de algo
muy
grande.
Muy, muy grande, carnal.
Y estoy bien contento. Estoy muy agradecido con toda la gente que se ha sumado. Contigo, mi Charlie, no, que también
agradecido.
Pues de alguna manera este espacio siempre a los músicos de San Juan o que no son de San Juan pero viven en San Juan.
No, pues es la casa de todos los músicos. Ya tú también lo sabes que es la casa de todos los músicos.
Sí, no, o sea, todo espacio la verdad es que se agradece. Es algo bien bonito cuando te consideran, cuando te toman en cuenta y te invitan como este caso que tuviste la amabilidad, el tacto.
Ya llevábamos tiempo platicándola, güey. Sí. Reuniones en el estudio y decíamos, sí. ya vamos a hacerlo, pero ya, aquí estamos, carnal, que es lo importante.
De verdad, mi Charlie, muchas gracias. Por todo, no, a ti, por carnal. Todo esto, y a la gente que está viendo aquí la transmisión. De verdad, espero de todo corazón que se metan, aunque sea a escuchar una de las rolitas. Y que le pongan amor, y si no, pues también es válido. O sea, yo no borro comentarios, a mí me han puesto de que fea. Ah, pues qué bueno, o sea, no le voy a gustar a todo el mundo.
Sí, pues no somos humanitarios.
Y es como todo, o sea, pues va a ver a quién le gusta, a quién no. Y,
sí, es todo.
O sea, la verdad es que para mí todo suma. Aunque sea un comentario malo, al menos la reprodujo.
Sí, pero ya sumó, güey. Sí,
ya sumó
a ti.
Entonces, mi padre, hemos estado así planeando las rolas. Que no excedan ciertos tiempos, que tengan cierta estructura. Yo no quería grabar mis canciones y ahorita estoy grabando canciones mías. Y esta canción que decidimos grabar con Lira Bros, pues la verdad es que está muy bonita. Y pues no, se han ido dando las cosas.
Y seguirán así, carnal, en verdad.
Así es.
Carnal, ya llegamos a donde yo nunca quiero llegar porque este tipo de charlas se disfrutan. Yo estoy seguro, y aquí me voy a tomar el atrevimiento para todos ustedes, de comprometer a mi estimado Joy, de volverlo a tener en otro programa. Sí. Pero no esta vez, tal vez, ahora sí que platicando acerca del proyecto, sino ahora platicando de estudio y toda esa onda.
Ah, sí.
Entonces, aquí lo voy a amarrar porque esos temas sí nos competen bien.
Vamos a amarrarla como habíamos quedado, vamos a hacerla ya.
Ahora la vamos a hacer en tu estudio. Originalmente esta entrevista iba a ser grabado en Capital 432, pero por ahí unas cuestiones personales de un servidor, pues... hicieron que la entrevista se grabara aquí en Músico San Juan del Río, aquí en el estudio. Pero ahora sí me comprometo y nos comprometemos a que hagamos este programa totalmente en vivo. Ahora sí nos lo vamos a rifar en vivo.
Hecho.
Para que obviamente, lo que me interesa es que podamos ahora sí que toda la gente músico resuelvan dudas de estudio. Pero en esta vez yo no me voy a aventar el paquete, sino más bien me voy a comprometer a traer a mi estimado Joy de Capital 432 y a otros exponentes de aquí de los estudios en San Juan del Río.
Claro.
Para que el programa sea de ellos, sí, ellos solitos se... Sí.
Ya sé a quién te refieres, ¿eh? Ya sé a quién... Y apenas fue al estudio.
Sí, apenas estuve en el estudio, entonces...
Es un agasajo, ¿eh? Platicar con él, o sea, se presta bien padre.
Entonces voy a traer ahora sí invitados porque esta vez yo no voy a hacer nada. Yo voy a estar detrás ahí, tal vez, gozando de una... rica agüita.
Así como esta.
Como esta. Carnal, no me quiero ir sin antes dos cosas. La primera es todas tus redes sociales, donde la gente puede ver el material, compartir y estar al pendiente de todo lo que vas a estar haciendo.
En todos lados estoy como Joy Montoya MX. J-O-E-Y Montoya MX. Y obviamente en plataformas digitales, pues estoy como Joy Montoya nada más.
Ahí pueden buscar todo el material.
Sí, en todas las plataformas, y no hay censuras. Afortunadamente tenemos la agregadora con The Orchard, que es la distribuidora número uno a nivel global. Es con la que estamos trabajando nosotros. Entonces no hay censura. Si estás en cualquier parte del mundo, la puedes escuchar.
Eso, ya está.
Eso es lo chido.
Jaregón. Carnal, pues no me queda más que de mi parte agradecerte pues que hayas podido estar aquí en Músico San Juan del Río, contarnos tu historia, poder conocerte. Gracias. Aún más y pues augurarte un futuro lleno de éxitos. Muchas como gracias. Hasta el momento lo has venido haciendo. Gracias por estar aquí.
Gracias, gracias, mi Charlie. Pues igual, pues que esto sea un éxito también.
Muchas gracias, carnal. Pues ya lo saben, amigos, no voy a despedir el programa sin saber que pues ya comprometimos a mi estimado Joy para el siguiente episodio, que en algún momento por ahí nos organizaremos y lanzaremos, pero ya lo saben que nos veremos el siguiente martes a la misma hora por el mismo canal aquí en Músico San Juan del Río. Nos vemos.